Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. A través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia, nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. También el minuto a minuto de lo que pasa en las noticias del deporte valenciano a través de nuestras redes sociales, @DepCopeValencia en Twitter o facebook.com/DeportesCopeValencia. 2:30 de la tarde hasta las 3, mucho que contar, siempre acompañados por el mejor equipo, con Pedro Zamora, José Manuel Segarra y Rafa Villarejo en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester, comenzamos. Es miércoles 19 de junio y tenemos muchas noticias que contar hasta las 3 de la tarde en torno a los movimientos de mercado en el Valencia Club de Fútbol. Pero antes, por fin, el Levante ha presentado su nueva área deportiva, sin la figura del director deportivo como tal, con Manolo Salvador como cabeza visible del proyecto y acompañado, como saben los oyentes de COPE, por David Navarro, José Gómez y demás nuevos miembros de esta parcela. Un verdadero equipo, así lo ha bautizado el presidente.
Que este equipo que está aquí es de gente que tiene una ilusión tremenda, y cuando tú tienes ilusión tremenda en el día a día, el resto se va eclipsando, el resto se va solucionando. Yo estoy tremendamente feliz, tremendamente convencido de que ha valido mucho la pena todo el trabajo realizado. Cuando me ilusiono por algo, se me nota la mirada; cuando me ilusiono por algo, se me nota en mi forma de expresarme; cuando me ilusiono por algo, se me nota a la hora de transmitirlo. Yo estoy convencidísimo de que va a salir todo bien.
Así ha dado la bienvenida Kiko Catalán a la nueva parcela deportiva que encabeza Manolo Salvador, y de paso, por el tono, las formas y el contenido, ha aprovechado para despedir a Tito y a los suyos. Siguiendo la noticia, ha estado Pedro Zamora, como siempre. ¿Qué detalles nos puedes contar, Pedro?
Bueno, lo primero es que ha sido una puesta en escena espectacular. El presidente lo ha hecho francamente bien. Venimos contando aquí en COPE desde la semana pasada que las palabras equipo, esto es un trabajo en equipo, que esto es de todos, que no hay un jefe, iban a repetirse, y así ha sido.
Tal cual.
Ha llegado a decir Kiko que no hay jerarquías definidas, que es un trabajo en equipo, lo ha repetido 25.000 veces, con gente honesta, con ilusión, fiel, contenta por hacer informes. Ha dicho que se ha reunido con 6 potenciales deportivos, pero que el segundo ya fue Manolo Salvador, y ha reconocido lo obvio. La presentación ha sido a cargo del presidente, de Kiko Catalán. Manolo Salvador no está para estos menesteres, y además él lo reconoce, no pasa absolutamente nada. Pero este organigrama deportivo tan revolucionario, que a mí sinceramente no me lo parece, es un traje a medida, traje a medida, como ha dicho Kiko Catalán, hecho por él mismo. De hecho, ha dicho que cada 10 o 15 días él va a estar encima de este área deportiva reuniéndose con el resto. Bueno, yo creo que aquí no descubre nada, porque él siempre está encima absolutamente de todo lo que pasa en el club. Desde el tuit del fútbol sala, a dónde se pone el microondas nuevo, a los fichajes, por supuestísimo. Yo creo que ha estado muy bien el presidente para intentar esconder lo que es obvio. Y es que no pasa absolutamente nada. Y es que vuelve Manolo Salvador. Pues es que no pasa nada. Como él luego ha recordado, fue el director deportivo del mejor Levante de la historia, que tocó Europa, que estuvo 6 años seguidos en Primera División. Bueno, es que han hecho hasta una trasera espectacular. Nos acaban de enviar un dossier.
Cualquiera que te conozca, y no hablo de los oyentes, estará pensando que estás siendo irónico. Y no. Es lo primero que has dicho en la redacción cuando has regresado del Ciutat, que te ha parecido espectacular el talante y el mensaje del presidente en esta comparecencia pública.
Sí, nos acaban de enviar ahora mismo un dossier con el perfil, la foto de cada uno de los miembros de la nueva área deportiva. De Manolo, de David Navarro, de Manu Fajardo, de Javier Sanz, de José Gómez, de Sergio Gómez, del psicólogo Bernat, que ya estaba en el club, claro, lógicamente, igual que Sergio Gómez. O sea, que todo el Levante lo ha hecho muy bien, porque lo que quieren es dar a esta nueva figura deportiva pues un aire fresco, que no parezca lo obvio. Y es que vuelve Manolo Salvador para lo bueno y para lo malo, pero es la realidad.
Vuelve Manolo Salvador, David Navarro tiene apenas un año de experiencia en la dirección deportiva, José Gómez también vuelve, es un viejo conocido que además trabajaba en otra parcela del club, bien distinta a la que va a ejercer a partir de ahora. El psicólogo ya estaba, el encargado de la formación del fútbol base también estaba. Que no pasa nada, que es la apuesta. Aquí siempre hemos dicho lo mismo. Está en su derecho, y tanto el Levante y su presidente, de cambiar y decidir a quién encomienda, en este caso, la nueva parcela deportiva del club, el nuevo proyecto deportivo del club a presente y futuro. Otra cosa son las formas, el talante y cómo se han manejado los tiempos, sobre todo con el pasado. Ya está. A partir de ahí, lo viejo nuevo que comienza ahora, la mejor de las suertes, como dijimos en el día de ayer, para Manolo Salvador y su equipo, porque será la mejor de las suertes para un Levante de Primera División. ¡Qué faena tienen por delante!
De hecho, el asunto de la fidelidad y de la gente, ya no sé, o lo de honesto no, pero lo de la fidelidad sí, es que al presidente le ha molestado mucho toda la guerrilla que se ha vivido dentro de la Secretaría Técnica Dirección Deportiva en los últimos meses.
Mal hecha por las dos partes, no solo por la parte del club, también la dirección deportiva saliente tuvo gran parte de culpa de no llegar a un entendimiento con quienes ya estaban y de obsesionarse por momentos en esas figuras, que además eran sagradas, son sagradas, son intocables. Es algo que cuando entras en el Levante, como en otras casas, lo sabes. Y ese empeño por derrocar lo que olía antiguo, lo que no comulgaba con la idea de la anterior dirección deportiva, pues hizo que fuera el principio del fin para Tito y los suyos. Pero las dos partes tuvieron culpa en este sentido.
Así es. Luego te cuento además cómo está el mercado del Levante. Ha hablado de muchos nombres propios el presidente, de Mayoral, de Bezo, de Rubén García, de esa apuesta por 22 o 23 futbolistas que quiere Paco López, como contamos en su día, y sobre todo del técnico. De Paco López también han hablado Manolo Salvador y Kiko Catalán.
Pulsamos la primera opinión del día en torno a este asunto. 2:38 PM. En directo en la sintonía de Deportes Cope más Valencia, redacción de Apunt Media. Dani Hermosilla, Dani, ¿te convence la nueva dirección deportiva del club?
Lo más importante, yo creo que rompe con la estructura deportiva de la que veníamos. Es decir, desaparece la dirección deportiva. Ha insistido mucho Kiko en el tema del equipo. Yo creo que viene marcado por todos los problemas de la temporada anterior, y viene a sancionar otro tipo de funcionamiento de trabajo en la que Kiko y también Paco López pasan a ser elementos importantes, sobre todo en la planificación. Así lo ha dicho, la renovación de Paco López también va por ese camino, y yo creo que es una forma muy diferente de trabajar respecto de lo que se estaba realizando.
Gracias, Dani Hermosilla, desde la redacción de Apunt Media. El nuevo Levante echa a andar, algo de ventaja le lleva a su vecino el Valencia, que sigue perfilando la plantilla de la próxima temporada. A falta de la firma, ya lo saben los oyentes de la cadena COPE, la portería está cerrada. Se va Neto, llega Cilesen, sigue Chaume, evidentemente. Mientras sigue acelerando tanto para contratar como para dejar salir. Tenemos nombres propios importantes en la actualidad valencianista encima de la mesa. Enseguida los ponemos todos en común, pero al respecto de esto último de la salida Segarra, tenemos noticia COPE en torno al futuro de Álvaro Medrán.
Sí, está a punto de desvincularse definitivamente del Valencia Álvaro Medrán, fichaje de García Pitarg en el año 2016 a cambio de 4 millones de euros que fueron a parar a las cuentas del Getafe. En este tiempo Álvaro Medrán ha jugado 21 partidos con el Valencia. Es decir, que al Valencia le ha salido cada partido de Álvaro Medrán a la nada despreciable cantidad de 190.000 euros. Le ha costado cada partido de Álvaro Medrán, que ha estado cedido en el Alavés, y en el Rayo Vallecano le queda un año de contrato se negocia o se va a negociar en breve la desvinculación, ya veremos si con una opción de compra o no, de Álvaro Medrán, que tiene toda la intención y toda la pinta, la historia de que se va a quedar en la Liga Española, así que me da la sensación de que en las próximas jornadas se va a dar la noticia de que Medrán deja el Valencia, pero se queda en la Liga Santander.
Flash informativo en portada en Deportes Cope más Valencia, fútbol femenino Villarejo, otra renovación en el Valencia Club de Fútbol.
Una más, en este caso Nayara Beristain firma hasta junio de 2020, así que es una renovación más de las muchas que está anunciando día a día el Valencia Club de Fútbol.
Del césped al parquet, en baloncesto se agarra Matt Thomas, ya piensa en la Euroliga.
Sí, era una de las dudas, porque recordemos que había cantos de sirena desde la NBA. Escuchando a Matt Thomas, no hay ninguna duda, tiene los ojos puestos en la Euroliga que viene.
You know, I was really excited at the opportunity to play a European competition, playing in Euro Cup.
Me encantó jugar por primera vez una competición europea, la Euro Cup. Un torneo duro por el hecho de viajar, ver diferentes países y diferentes ligas. Fue divertido.
Whether we were in Russia, Turkey, Germany,
I mean, pasamos buenos ratos viajando por Rusia, Turquía, Alemania. Hemos jugado en diferentes ciudades y la próxima temporada, disputando la Euroliga, va a ser parecido. Y ya tengo muchas ganas. Estoy muy feliz con mi primer año aquí en Valencia y con muchas ganas de competir en la Euroliga. ¿Quién os lo iba a decir? Esta tarde a las 7, todos pendientes del Efes de Estambul. Fenerbahçe es el séptimo partido de la final de la Liga Turca con ventaja para Efes. Así que si Efes gana esta tarde será campeón de la Liga Turca. ¿Todo esto por qué? Pues porque Motum está en Efes, Valencia Basket, con un acuerdo cercanísimo con el pívot australiano, está pendiente de que se cierre la Liga Turca. Así que esta tarde, a partir de esta tarde, Valencia Basket podría adelantar la operación para el fichaje de Brock Motum.
Y una noticia más para cerrar la portada en Deportes Cope con el europeo sub-21. Perdimos en el estreno contra Italia, Zamora. Hoy juega España, hoy solo vale ganar.
Sí, por eso mismo, como dices, tiene que ganar España a Polonia a las 9 de la noche. Es España-Polonia, segunda jornada del Europeo Sub-21.
A Bélgica.
En Polonia. Y a las 6 y media.
Y en Italia.
Y en Italia.
¿Serio?
Sí.
Vamos a empezar otra vez, sube música. Y cerramos la portada con el Europeo Sub-21. Segarra, hoy juega España,
vamos,
hoy
España.
Solo vale ganar.
A las 6:30 contra Bélgica juega España, que además de ganar, a ser posible, que golee, porque solo pasa a semifinales la mejor segunda de cada grupo, así que por ahí lo tiene complicado. Carlos Soler apunta a la titularidad, Manu Vallejo al banquillo.
Esto también es de primero de periodismo, cómo empezar a trepar a un compañero, cómo empezar a firmar tu despido en la empresa, de la mano de Pedro Zamora y José Manuel Segarra. 2:00 p.m, 43 minutos con este equipo, equipazo. Un auténtico equipo, que diría Kiko Catalán. Abrimos Deportes Cope más Valencia. Bienvenidos, 30 segundos y arrancamos.
Hemos sufrido y hemos triunfado con vosotros. Ha sido un camino duro. Amun Valencia. Ahora disfrutemos juntos con Alfa Romeo, el coche de los campeones. Hasta un 30% de descuento para celebrar la victoria. Válido para unidades en stock. Alfa Romeo, vehículo oficial del Valencia Club de Fútbol. Red oficial de concesionarios Alfa Romeo Valencia. Oferta válida hasta fin de mes. Financiación ofrecida por FCA Capital España. Condiciones legales en alfaromeo.es.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. Con Peugeot Summerdrive tienes hasta 6.900 euros renovando tu coche y no empieces a pagar hasta 2020 financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de junio. Así dices que te encanta la ciudad, pero desde la playa. Condiciones especiales también en seminuevos y postventa. Consulta en Peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado.
Ahora sí, retomamos la información del Valencia Club de Fútbol en Deportes COPE. Estamos en tiempos de mercadeo, de nombres, de rumores, de información sobre la mesa, tanto en los medios de comunicación como, evidentemente, faltaría más, en los despachos de los clubes. Y en el Valencia Club de Fútbol, aunque se han querido hacer las cosas no deprisa y corriendo, sino con la mayor celeridad posible para que el entrenador el próximo 8 de julio, si no me equivoco, arranque la pretemporada con el mayor número de efectivos posible, con los que cuente para la 19-20. Una cosa es el querer y otra el poder. Y el caso de Maxi Gómez, por ejemplo, es un claro ejemplo. Se llega a un acuerdo con el futbolista, consigues obtener del jugador un sí quiero rotundo para recalar en tus filas, quedarse en la Liga Española, jugar la Champions e ilusionarse con el proyecto, pero otra cosa es que, por ejemplo, luego llegas al Celta, un club amigo con el que tienes buena relación, y cuando empiezas a negociar te encuentras con que te está queriendo pegar un sablazo importante y que no te entran las cuentas. El Valencia sigue con el caso Maxi Gómez negociando con el Celta, parece que todo hace indicar que habrá que llegar a buen puerto por ambas partes, está Santi Mina de por medio, pero ni Mateo Alemany lo va a poner fácil, ni tampoco Carlos Mourinho, el presidente del conjunto vigués. Y en estas te encuentras con la operación portería, que como desvelábamos aquí en COPE, se buscaba un trueque para dar salida a Neto y para dar llegada a Jasper Cillessen, a pesar de lo que decía, por ejemplo, la prensa catalana, que se pone muchas medallas en esta operación, cuando durante el fin de semana yo leí Mundo Deportivo, Sport, de esto que te sobresaltas, ¿no? Porque tú tienes una información y es Cillessen da el sí quiero al Valencia y solo quiere venir al Valencia, pero en la prensa catalana te encuentras el fin de semana con que el Everton ya negocia por Cillessen, el Newcastle a punto de cerrar al portero holandés del Barça, el West Ham también interesado en hacerse con el internacional de la selección holandesa, claro, y dices, claro,
catalana y valenciana.
Acojo un macho.
Hombre, catalana y valenciana.
En fin. Y en esa operación, pues el Valencia ha ido con dos nombres encima de la mesa que le interesan. Sobre todo uno, según nos cuentan, el de Rafinha, que lo desveló, como ya dijimos el otro día, los compañeros de Tiempo de Descuento. ¿Por qué? Porque es el recambio natural que gustaría Marcelino para Dani Parejo en el centro del campo. El otro, Denis Suárez, que viene informando Villarejo del interés enloquecido casi del jugador por recalar en el Valencia, regresar con Marcelino, que le llama mucho, que se quiere mucho, es así, pero es más voluntad del jugador y de Marcelino que del Valencia. Y ayer ya decíamos en el programa que no todo lo que dice Marcelino va a misa en materia de fichajes. El entrenador propone y el club dispone. Y en este caso hay más patas en esta mesa que interesan más al club que al entrenador. Y vamos con ellas. Insisto, el interés por Rafinha es real. El Valencia está pidiendo precio al Barça por Rafinha. Está negociando por Rafinha. No se va a volver loco por Rafinha. Pero si la oferta de la que le propone el Barça por el jugador, si el precio de salida al final le conviene al club, van a intentar fichar a Rafinha para reforzar el centro del campo y buscarle un recambio de garantías a Denis Parejo. Caso Denis Suárez. Antes que Denis está Cheryshev. Otro Denis. El Valencia tenía una opción de compra entre 8 y 9 millones de euros este verano por el jugador al Villarreal. ¿Qué pasa? Que al Valencia le ha parecido bastante pasta. Y ha dicho Mateu, vamos a esperarnos que caduque esta opción de compra y negociamos a la baja por el jugador. El Valencia estaría dispuesto a esta hora de la tarde a ofrecer unos 5 millones de euros por Cheryshev al Villarreal. Y el Villarreal todavía no ha dicho esta boca es mía, porque según me contabas, Segarra, el Villarreal puede vender a Pedraza y Calleja ha dicho que le gusta Cheryshev.
Claro, el Villarreal está ingresando un montón de dinero este verano, pero muchísimo, 27 millones por Fornals, ahora otros 7 que le van a caer de la operación de Rodri al City, así que dinero no le hace falta al Villarreal este verano, le hacen falta jugadores. Si se va Pedraza, con el que está negociando con el Stuttgart, creo que es de la Bundesliga, parece que a Calleja le cuadraría la posibilidad de quedarse con Cheryshev para ocupar el sitio de Pedraza.
Cheryshev ya le ha dicho al Villarreal que quiere jugar en el Valencia. Marcelino ya le ha dicho a Cheryshev que quiere que juegue en el Valencia. Además, en el vestuario es de sobra conocido por todos que Cheryshev cayó de pie en su momento, tiene muy buen rollo con todos sus compañeros, de hecho fue el que se acordó, por ejemplo, de Kangin Lee en la final de la Copa del Rey, en el balcón también se acordaron mucho del futbolista ruso, tiene buen rollo, a Marcelino le encaja porque es polivalente, porque es un chico además que no pone una mala cara, que sabe cuál es su rol, y el Valencia está intentando traerse a Cheryshev ya como fichaje y no como cedido para las próximas temporadas. Y después de Cheryshev, con Denis como petición del entrenador, no capricho, una petición del entrenador de la cual tiene bastantes dudas la parcela deportiva del club, hay otros dos jugadores, Kangin Lee y Ferran Torres. Si fuera por Marcelino, ninguno de los dos estaría en el Valencia la próxima temporada. Marcelino prefiere que los dos se marchen, jueguen cedidos fuera y al entrenador le traigan otras peticiones. Pero el club ya le ha dicho, los dos no van a poder salir. No podemos salir, comenzar la temporada el 8 de julio y decir, no, las dos perlas de la cantera, Soler y Gaya aparte, los dos chavales más jóvenes que tenemos en la élite, no van a comenzar el curso con nosotros. Imposible. Y va a tener que elegir. Yo creo que deportivamente hablando se quedaría con Ferran. Pero me parece a mí que mediáticamente hablando, Kang In-Lee, por además los problemas que está poniendo el jugador, porque no se siente querido, no se siente valorado, quiere quedarse en el Valencia y si no, estaría buscando una salida, algo que no contempla a esta hora de la tarde el club. Yo creo que Kang In-Lee le está ganando la partida a Ferran. Y en esta partida de cartas, Denis, Cheryshev, Kang In, Ferran, va a estar la operación bandas del Valencia. Rafinha es prioritario como recambio de Parejo, Cheryshev es prioritario como jugador de banda y a partir de ahí yo creo que van a intentar convencer a Marcelino de, oye, y si no peleamos por Denis Suárez, que lleva no sé cuántos años sin jugar, que no está compitiendo y que tenemos a Kang In, que tenemos a Ferran y que podemos hacernos con Cheryshev, en eso están. Eso es un poco ahora la partida de cartas, que luego se vuelven locos y le hacen caso porque piden una pasta por Rafinha y entonces dicen, pues tráeme a Denis, y le traen a Denis Suárez, veríamos qué pasa con Cheryshev, pero siempre respetando por parte del club la figura de los canteranos, tanto de Ferran como de Kang In-Lee. Pero, insisto, son nombres que están sobre la mesa, que se están barajando, que vamos a ver si se traen ofertas por ellos, si alguna satisface al club y a los jugadores, porque el verano va a ser largo con estos nombres que estamos contando. Y además, por si fuera poco, hoy vienes del club, os han contado ahí a las puertas del club muy amablemente, Villarejo, que están tratando de sacar a Abdenur a Italia.
Sí, yo creo que es una buena noticia, a pesar de que ya decía el otro día el presidente Anil Murti que el caso Abdenur va a dejar pérdidas, evidentemente, en lo que supone su fichaje, porque hay que darle seguramente la carta de libertad, pero el Valencia lo que reconoce hasta ahora es que están negociando con un club italiano. Si uno se va a la hemeroteca más reciente, el Torino estuvo interesado en enero de 2017, contaban desde Italia fuertemente en el futbolista, tan fuertemente que al final no fue, pero por eso todos apuntan ahora que el Torino podría volver a por Abdenur. Lo cierto es que el club reconoce hasta ahora que hay una oferta de un club italiano por Aimen Abdenur.
Y con los chicos jóvenes, los que os contábamos en la planificación desvelada por COPE en el mes de mayo. Lato, Fran Villalba, Alex Blanco, Nacho Gil, ventas con opciones de recompra.
Rasic,
ese es el negocio que quiere hacer el Valencia, ventas con opciones de recompra. No vaya a ser que Lato la rompa en el X, Leganés, Osasuna, Betis, el que quiera a Lato, y luego tú que lo has formado, lo has criado y que es un chico tuyo, que además le tienes mucho aprecio y tiene un valor deportivo, no lo puedas recuperar. Ventas con opción de recompra, porque además así alivia las arcas del club con el tema de fichas, el tema de traspasos y demás. Segarra, Zamora, Villarejo, con estos nombres propios, tema Rafinha, Denis, Cheryshev, Kang In, Ferran. ¿Veis la jugada? ¿Lo entendéis?
Bueno, pero claramente, y más a 19 de junio, el entrenador quiere gente experta, experimentada en primera, con calidad, con capacidad de trabajo, y el club quiere gente barata, jóvenes, con proyecto, pero es que es el pan nuestro de cada día en la planificación de la plantilla, es decir, el entrenador quiere, le da igual que Denis cobre 8 millones libres de impuestos, me lo estoy inventando, y Rafinha 16, y que cueste 15 el traspaso. Y el Valencia no, el club no, ¿cómo le va a dar igual? Y el entrenador quiere gente preparada que pueda competir pasado mañana y no Kang In-Lee, que puede ser MVP del Balón de Oro del Mundial. Pero Marcelino
no ha jugado un partido de Champions.
Claro, no ha jugado, subido un partido de Champions y Rafinha ha jugado 33.
Por eso el club hace plantillas y el entrenador entrena.
Bueno, bien, pero
por eso, eso es nuevo, ¿eh?
¿El qué es nuevo?
Eso es nuevo para mí en el Valencia. Mí en el Valencia eso es nuevo. Y vendría a... es mi opinión, ¿eh? Seguramente lo de Batshuayi ya ha pesado mucho en el cambio para mí de rumbo en este planteamiento que está haciendo Hugo en el planteamiento de mercado del Valencia. Porque explicado así, da la sensación de que Marcelino, que se me entienda, ha perdido un poco de peso.
Buah, pues opina, pero no decide.
Ha perdido 1 de 10. Y vamos a ver si no se lo conceden al final.
Claro,
o sea, Maxi es de Marcelino, Ayoce es de Marcelino, Rafinha es de Marcelino.
Tú has dicho,
ha perdido a Denis.
Para Marcelino, Kang In y Ferran no estarían, deportivamente.
Claro.
Bueno, es que este debate pero lo tendremos el 31 de agosto.
Pero es que el entrenador... Que
sabremos quién ha perdido y quién no.
Como Zamora de todos los entrenadores, no de Marcelino, sino de todos, son cabezones con lo suyo, el entrenador no ve a Kangin y tampoco ahora ve a Ferran porque prefiere a gente con más experiencia para afrontar las tres competiciones y le hacen ver otras cosas.
Pero yo digo...
Las cosas que no ve él, que es gente de la casa, gente internacional en categorías inferiores, gente que tiene un recorrido, gente a la que hay que cuidar porque hoy en día este mercadeo hace... que a los jugadores los vuelvan locos los entornos y les intoxiquen de manera precipitada, pues si no es aquí te querrán porque tengo 30 ofertas tuyas en Inglaterra, en Italia, en Alemania de 20, 15, 14 millones. Y lo que hace el club es, oye, no os volváis loco ninguno. Queremos a Kangin. Mira si lo queremos que en enero, sin haber jugado un partido en primera, le hemos hecho una cláusula de 80 y le hemos hecho ficha del primer equipo. Mira si queremos a Ferran, que lleva dos temporadas enteras en el primer equipo del Valencia Club de Fútbol. O sea, calma.
Yo lo que veo, pero es opinión, es que en el escenario este ha bajado un puntito el peso en la decisión, la toma de decisiones de Marcelino respecto a lo que era junio del pasado año 2018. Creo, me da la sensación, tengo la sensación, pero esto se sabrá el 31 de agosto. Con los que hayan venido y los que se hayan ido.
Yo lo que pienso es que Marcelino, y vale el nombre de Marcelino o de cualquier otro entrenador, mira a 1 de septiembre... Y el club mira a 2020, 2021, es decir, con una proyección mucho mayor. Y en ese punto intermedio tiene que haber un consenso.
Claro, porque...
El entrenador tiene que opinar, evidentemente, pero el que decide es el club.
Porque si pierden los 4 primeros partidos, al claro. Club no le van a tirar y van a tirar al entrenador. Entonces el entrenador sabe lo que hay. Pero si es que esto es más viejo que como dijo Gemme, la humedad. Pues si es que es eso, si es que es así. Yo de todas maneras, Rafa... Estoy muy de acuerdo contigo, es decir, de momento la primera decisión tomada este verano ha sido a la calle Neto y viene Cilesen. O sea, esa es la primera real.
De Marcelino.
Y es de Marcelino.
Vale. Por eso, para mí, me sorprende este cambio de escenario ahora. Pero, insisto, esto lo sabremos el 31 de agosto, para saber...
Yo creo que el periodismo en general, o los entornos en general, vendemos siempre todos los temas con un perfil, con un tono bélico. Y siempre tiene que haber un vencedor y un vencido. Para mí es simplemente que el club, que el entrenador propone y que el club dispone. En muchas ocasiones coincide con la opinión del entrenador y en otras el club, que no es solo Marcelino y Mateu, que hay un director de parcela deportiva, que hay un director de academia, que hay un presidente, que hay muchas...
Mira
el despliegue que ha hecho el Levante. Pues tendrá que ir alguien a decirle, es que llevamos 2 años peleando con los agentes de Kangin Lee, con Kangin Lee, cuidándolo en la ciudad deportiva y de la noche a la mañana no podemos dejar escapar, por si fuera poco, al recientemente nombrado Balón de Oro del Mundial Sub-20. Entonces yo creo que el entrenador está en su derecho de decir, salto a jugar con el niño de 18 años la Champions en el grupo de la muerte como la temporada pasada y el club está diciéndole, no, tranquilo, si vas a jugar con Cheryshev, Guedes, Maxi y tal, pero a Kangin Lee tenlo, antes que Denis claro. Suárez, por ejemplo. Yo creo que es una cosa consensuada.
Y que luego también el Valencia en ese sentido yo creo que tiene la suerte de tener un entrenador como Marcelino, que es un tío dialogante. Es decir, no es el Prandelli de turno que o sí o...
Sí, o fuori,
o a la
o
guerra.
Fuori. Y,
por ejemplo, yo creo que ahí el Valencia tiene pues esa ventaja.
Y al final de la temporada pasada está el caso Batshuayi. Que por cierto, aquí ya informamos, o venimos contando desde el día que se fichó prácticamente, que el caso Sobrino no es de entrenador. O sea, quiero decir que esa decisión no es de entrenador. ¿Por qué? Porque el club a veces tiene otros negocios deportivos, digo, otros intereses deportivos que hacen que crean que Sobrino es una opción de mercado. Yo quiero ver que Jason sea una opción del entrenador, por ejemplo. Me gustaría verlo. Yo creo que tampoco.
No lo creo.
Eso significa que Marcelino esté enfrentado con Mateu o que haya un enfrentamiento,
pero es que yo no
una
sé.
Pérdida si, de
si
poder.
Si lo has dicho por mí, lo del tono bélico, yo es que no he enfrentado a Mateu o a Marcelino. Simplemente dibujo un escenario, pero en mi opinión, distinto al del año pasado.
Pero que la primera pregunta en rueda de prensa será el 8 de julio. Entrenador, ¿usted cree que este año ha perdido poder en la parcela deportiva?
No será la mía.
O sea, no por idea. Eso he generalizado y he dicho el entorno, el periodismo en general, siempre va a
la... Es que yo creo que
a la
el
disputa.
Escenario de ahora es el correcto, el del consenso.
Pues yo no lo sé.
El del consenso.
Yo no lo sé, porque sí. Si al final se queda, Kangin no lo pone...
Ah, bueno, claro, es que el caso Kangin yo lo tengo clarísimo.
Entonces, ¿en qué quedamos?
Yo lo tengo clarísimo.
Es que para mí, si al final el entrenador no lo va a poner y tiene 18
años... Si no lo va
años...
a poner, se tiene que imponer la medida del entrenador. para mí, en un caso pues como el de Kangin.
Pues entonces
¿os acordáis de Murillo?
En unos casos,
por ejemplo.
En unos casos tendrá poder el entrenador y en otros casos yo creo que tendrán que sentarse en la mesa y decir, ¿qué hacemos con Ferran? Que ha jugado 80 partidos en dos años o 70 partidos en dos años, pero que no le hemos visto una evolución real. Lo que pasa es que estas cosas duelen. Parece claro. Que por decir esto ya estás matando a Ferran. Estás...
No.
No, yo creo que es algo real. ¿Habéis visto una evolución?
No.
Una evolución, digo...
Como lo de Soler, que la rompió.
Como lo de Soler, correcto. Claro. No, pues no. Oye, igual es mejor que Ferran se vaya al Alavés, juegue 40 partidos allí, sea capitán general como Marcos Llorente en su día y luego...
Y vuelve y ya está, claro.
Por ejemplo. Nos hemos quedado sin programa, pero mañana tendremos más Levante, más Valencia Basket, más noticias aquí en COPE+. Adiós.